Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Estamos a caballo entre el partido de mañana en Anoeta, en San Sebastián, en Donosti, para el Cádiz, importantísimo. Y con la moral bien alta, ¿por qué no? Como ha dicho hoy Sergio, para pensar, ¿por qué no? Que es posible que el Cádiz le pueda dar un susto a la Real, el equipo de Imanol Alguacil. Y la noticia que saltaba en la tarde-noche de ayer, cuando el Cádiz pedía la suspensión, la paralización de la competición en el caso de que no se reanude los últimos 10 minutos de aquel Cádiz-Elche en el que un gol, el del Elche, nunca debió subir al marcador. Porque no fue un error. No fue un error, fue una negligencia, tal cual. Porque al final es verdad que en un error puede ser incluso una interpretación, tal, pero en este caso es que se cometió una negligencia. No ver, no revisar ese gol en clarísimo fuera de juego en el VAR. Si no hubiera VAR en ese partido, pues no estaríamos hablando de esto en el día de hoy, pero es que había VAR. Ese es el tema. Y como habéis escuchado con Corrochano, la idea del Cádiz es ir hasta el final. Le queda un tribunal deportivo, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, en caso de decir que no, Vizcaíno lo dice, ir hasta el final, incluso la justicia ordinaria, lo ha dicho en Canal Sur.
Se legala ahí absolutamente y la vamos a defender hasta el final. Insisto en que yo soy el presidente del Cádiz y tengo que defender los intereses del Cádiz y lo voy a hacer hasta el final. Que si no se repara el daño y es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Y por eso pedimos que hasta que no se resuelva, y esperemos que se resuelva sobre la marcha, pues que la competición no tiene seguido que siga.
Ojo que hay un precedente en cuanto a lo de acudir a la justicia ordinaria por parte de algún club de fútbol, un precedente muy cercano, porque hace poco el Barça acudió a la justicia ordinaria para que le anularan la sanción a Lewandowski, que fue creo de 3-4 partidos, y así fue, se la anularon de manera cautelar. Así que ojito con eso. Enseguida nos cuenta más nuestro compañero Isaac Fouto, que está en esa rueda de prensa de los árbitros por el tema Negreira, del que ha hablado el técnico del Cádiz, Sergio González.
Bueno, yo creo que está todo en el cauce correcto para que la justicia haga su trabajo, ¿no? Yo creo que nosotros las opiniones desde afuera sin datos sería como muy, ¿no? Sería como muy atrevido por mi parte poder opinar. Yo creo que el que tiene que manejar los datos o la información lo está trabajando, a esperar, y lo que está claro que se tiene que hacer justicia, ¿no? Si algo pasó, algo tiene que responder. Pero bueno, nosotros no somos los indicados para poder decirlo, ¿no? Simplemente es eso, que cada cauce tome su vía, y que a partir de ahí, pues si hay alguna cosa que se ha hecho mal, pues se castigue.
Bueno, pues veremos también qué pasa y de qué manera puede incluso influir este asunto con el del Cádiz y la suspensión, el tema del TAD y estas cosas. Vamos con todo enseguida. El Cádiz que recupera para el partido de mañana a Negredo y Víctor Chus. Podría estar también José Mari en la convocatoria, como ha reconocido Sergio, pero lo deja finalmente fuera para que se asiente en esa recuperación el jugador de Rota. Se vuelve a caer, como se veía venir, Brian Ocampo de la lista, en la que sí está finalmente Sergio Guardiola, que ha estado con molestias, pero entra en la convocatoria. Así que Sergio podría repetir el mismo 11 que ganó hace unos días al Rayo Vallecano en casa. ¡Vamos! David Silva es la gran novedad, la convocatoria de la Real para el partido de mañana. Ya sabéis que desde que el Cádiz subió a primera en 2020, los partidos aquí y allí ante la Real, todos palmados por parte del Cádiz, ¿eh? Todos, es que ni un empate. Y además cada vez que el Cádiz ha ido allí a San Sebastián con la cara partida. El año pasado creo que fue la recta final del campeonato, si no recuerdo mal, sí, 3-0, pero en Conservera 4-0, 4-1 creo que fue. En fin, que vamos a ver si cambia la racha mañana, ojalá. Seguir con su buena racha es lo que quiere el San Fernando, que el sábado a las 5 visita el filial del Celta, equipo de la zona alta de la clasificación. 3 victorias seguidas lleva el equipo de Pablo Alfaro, que ha salido del descenso, 3 puntos de ventaja, ahora mismo tomando aire de clasificación, y veremos cómo se le da ante este equipo, el filial del Celta, que está en la zona alta. Y ya sabéis que este fin de semana tenemos derbi en la Ciudad Deportiva del Rosal. El filial del Cádiz, el Mirandilla, recibe al Jerez Deportivo. Los dos empatados a puntos en la clasificación y en descenso. sin posibilidad de que haya aficionado del Jerez en las gradas del Rosar por las obras de la Ciudad Deportiva Cadista. Partido importantísimo para el equipo de Cifuentes. Y hoy vamos a hablar de las 100 millas del Bandolero, que tiene lugar este fin de semana en la Sierra de Cádiz, con Prado del Rey como epicentro, una prueba sencillamente espectacular, de la que digo vamos a hablar en el día de hoy. Mañana desde las 8:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Cope, Real Sociedad Cádiz.
La Liga se juega en Cope Cádiz. ¡Vive los goles! Siente la emoción. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30, Real Sociedad Cádiz Club de Fútbol. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Mañana se Real Sociedad Cádiz, como hemos dicho, con la novedad en la convocatoria del Cádiz, de Negredo y de Víctor Chus. Se cae una semana más Brian Ocampo y José Mari, que podía estar, pues no lo ha decidido Sergio para darle un poco más de tranquilidad al futbolista de derrota. Así que ahora mismo la enfermería del Cádiz está solamente Ocampo. Está, fijaros, o sea que cómo se ha quedado y la competencia que hay ahora mismo, porque no hay presencia de canteranos en la lista. Más hay hambre de Raúl Parra, estas cosas, pero digo de canteranos, otras veces se ha tirado de canteranos, no lo hay porque es que no hay hueco ahora mismo. Y cómo ha cambiado este equipo, que le va a costar sudor y horrores a Sergio, bendito sudor y horrores, hacer el 11, por ejemplo, de mañana. Si quiere repetirlo, si quiere volver a jugar con dos delanteros o volver a poner a Alex de media punta y jugar con el 4-2-3-1. Habla Sergio precisamente de los puntos de la permanencia y de lo que espera de su equipo mañana.
Yo creo que el mensaje que hemos transmitido es que dependemos de nosotros. Es verdad que nosotros tenemos que sumar como mínimo esos 40 puntos tan famosos que todos estamos peleándolos por ellos. La sensación que puede faltar alguno más, como mínimo son esos 40, ¿no? Y en ese camino es lo que depende de nosotros, lo que trabajamos, lo que realmente estamos obsesionados, ¿no? Y obcecados con ello, ¿no? Luego está claro que si durante esos partidos alguno que está peleando contigo pues no consigue sumar, o el objetivo de los puntos para poder salvarte es inferior a los 40-42, y bienvenido sea, ¿no? Pero no te puedes desviar eso. Tú centrado en lo que puedes hacer, lo que depende de ti es jugar cada partido, intentar ganar los 3 puntos y llegar tú por ti mismo a esos 40 puntos como mínimo, y son 42, pues 42 o más para poder conseguir el objetivo. Sí, sí, bueno, como dicen, ¿no? Al final cuando no te van las cosas bien, las estadísticas están para romperlas, ¿no? Ojalá podamos romperla. Es verdad que tienen un portero que juega muy bien con los pies, los dos centrales dividen mucho, ahí te genera superioridad, los dos interiores de los pasillos pues con mucha permuta, mucha capacidad técnica o mucho último pase, las dos bandas muy punzantes, muy agresivas, con mucho desnivel, el punta también importante para ellos. Bueno, es un equipo que compagina muy bien el fútbol con balón, intentaremos quitársela lo más posible sabiendo que va a ser difícil, y sobre todo lo que decimos siempre, ¿no? Los equipos que tienen mucha posesión, intentar hacerle daño, que corran hacia atrás, ¿no? No hay un equipo, no hay cosa que más le dure a un equipo que tiene mucha posesión o que se encuentra cómodo con balón, que tú le puedas hacer correr hacia atrás, ¿no? Cuanto más veces podamos hacer eso, más metidos estaremos en el partido y más opciones tendremos de poder llevárnoslo.
La clave de Sergio para el partido de mañana, veremos si repite con un Sobrino en la banda izquierda, que fue el quien suplió a Brian Ocampo, y también con los dos delanteros, con Sergi Guardiola y con Roger. Está claro que Sergi juega seguro y a ver, Roger no ha visto puerto todavía, pero bueno, veremos. Yo creo que puede ser también de nuevo la posibilidad de que Sergio salga mañana con los dos arriba. La mejoría del equipo de este Cádiz está con los fichajes, evidentemente, pero el paso adelante de jugadores que ya estaban.
Sí, sí, bueno, nosotros siempre hemos reivindicado la figura del que estaba antes, ¿no? Creo que es verdad que los refuerzos nos han venido genial, nos aportan frescura, nos aportan calidad, nos aportan recursos, pero siempre le damos mucho valor a la base que teníamos, ¿no? Porque sin ellos no podíamos poder hacer este camino. Entonces, lo más importante es que ahora mismo hay muchos futbolistas a gran nivel, hay muchos futbolistas que se merecen jugar y que no lo van a poder hacer porque al final el míster tiene que decir el once inicial y luego unos cambios, y es una lástima, ¿no? Pero al final, bueno, la profesión es esta y el míster pues tiene las normas que, ¿no?, que cumplir, y ya digo que va a ser difícil, pero contento porque al final el nivel es grande. No, nosotros lo que queremos es transmitir lo que dijimos cuando llegamos, por encima de ni comparaciones, ni antes mejor, ni después mejor, ni antes peor, después peor. Queremos ser un equipo equilibrado, ¿no? Lo dijimos al llegar, donde la fase defensiva tiene que ser buena, pero que tenemos que tener soluciones con valor, y tenemos que ser un equipo que quiera jugar al fútbol y que realmente pues, bueno, proponga situaciones combinativas para poder llegar al adversario, ¿no? Generar esas 4, 5, 6 famosas ocasiones que me gusta decir a mí para poder, bueno, llevarte el partido. Yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos muy bien equilibrados, con una fase defensiva fuerte, aguerrida, donde el equipo se encuentra cómodo, pero también siendo valiente, sobre todo en casa, ¿no? Yendo en zonas de ataque, en zonas de campo rival, para poder apretar y poder que el rival no se sienta cómodo, ¿no? Tenemos que seguir mejorando los dos aspectos. Al final van de la mano, ¿no? Un equilibrio defensivo fuerte para que luego con balón te encuentres en condiciones importantes para poder hacer daño.
Y un corte más de Sergio, en este caso hablando de Iván Alejo, que ya sabéis que ha reconocido que no lo está pasando bien, pitidos en Carranza, pitidos en su estadio por parte de la afición, en el nuevo Mirandilla, y la verdad es que es situación que no es la mejor para un jugador de tu equipo, pero es lo que hay. Defienda a su futbolista Sergio González, como no puede ser menos.
Bien, bueno, al final Iván Alejo es un futbolista que el año pasado fue capital para nosotros, ¿no? Futbolista importante para esta plantilla, futbolista importante para el míster. Y yo creo que es verdad que, bueno, que por circunstancias pues no ha encontrado un buen nivel de rendimiento y el míster lo que ha hecho es utilizar a otro compañero, ¿no? Todo lo demás, yo creo que la afición del Cádiz tiene que valorar mucho a todos sus futbolistas. Iván Alejo es un futbolista nuestro y le tiene que dar muchísimo cariño, ¿no? Yo estoy convencido que son cosas aisladas. Él, yo creo que en el día a día se siente el cariño de la gente, lleva aquí mucho tiempo y para nosotros es un futbolista que tiene que ser importante. Yo creo que al final todos los que formamos parte de la familia del Cádiz somos muy importantes, futbolistas, vosotros, nosotros, y todos nos merecemos ese cariño, ¿no? Él lo ha gestionado, lo ha mejorado, lo ha controlado, y ahí mostramos otra vez a Antonio Alejo con muchas ganas de revelarse, de hacer bien las cosas y, bueno, de volver a aparecer en el equipo pues lo máximo minutos posibles. Sí, bueno, al final nosotros somos un cuerpo técnico que hablamos mucho con el futbolista y yo con Iván Alejo le tengo un aprecio personal y que está diferenciado del tema deportivo, del tema de entrenador jugador. He estado hablando con él en diferentes situaciones, no te voy a decir si va ayer, si anteayer, si hace una semana, si hace dos, tengo relación contacto con todos los futbolistas, con él he hablado mucho y, bueno, he intentado, pues, dentro de los consejos personales que sean personales y los consejos como entrenador, ¿no? Las directrices que tú marcas como entrenador están claras. A nivel personal, yo le tengo un afecto, es una persona que es muy buen tío, a pesar de que la sensación que transmita, bueno, es que sea un poco díscolo. Y la verdad que tiene un corazón muy grande y yo creo que es un gran futbolista y mi obligación es intentar que esté bien emocional para sacarle mayor rendimiento deportivo.
Las palabras de Sergio González. Vamos al tiempo de opinión. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Te pregunto primero por lo deportivo, después hablamos del otro asunto, el tema del TAD y estas cosas. Bueno, confianza de Sergio para poder dar mañana una sorpresa en Anoeta, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente el Cádiz tendrá que buscar una mejor versión suya fuera de casa, pero es cierto que, bueno, lo que se ha visto en los últimos partidos, pues, invita a pensar que, como el propio técnico ha dicho, podemos competir contra cualquier equipo y aunque la Real es un equipo que se nos atraganta estos últimos años, bueno, va a ser complicado, pero ¿por qué no soñar con un resultado positivo?
Fíjate que ahora realmente la enfermería está prácticamente vacía y que hay una competencia feroz, diría yo, ¿no? Quizás la puerta se abre con la bajada de campo, nada más, ¿no?
Claro, el técnico decía la semana pasada una frase que a mí me hizo gracia, pero era la realidad. Dice, ahora podemos hacer cambios de verdad. Y eso es lo que ocurre cuando mira el banquillo, que en la primera parte de la temporada, y bueno, lo decíamos, ¿no? Que eran convocatorias que eran poco normales para un equipo como el Cádiz, lo que había en el banquillo. Y ahora, evidentemente, no solo en número, pero también en cantidad de características diferentes que tiene ahora para contar, pues eso lo agradece. Y además, lo más importante, se ve en el rendimiento de los futbolistas que entran no solo en el 11, sino también desde el banquillo.
Sí. Fíjate que yo pensaba que, digo, puedes repetir 11 de cara al partido de este fin de semana, o incluso poner otras variantes, no sé, por tema de la bajada de campo, no sé.
Claro, la duda que tenemos ahora es la de siempre, ¿no? Si va a jugar con un delantero, si va a jugar
con los dos.
Claro, evidentemente siempre se busca, ¿no? Lo que le pueda venir mejor al equipo y lo que le pueda hacer más daño al rival, cada rival es diferente, y la Real, pues, lo que le ha explicado, ¿no? Intenta quitarle el balón, es un equipo que le gusta tenerlo muchísimo y hacerlo correr hacia atrás dentro de lo que se pueda, pues va a ser importante. Pero bueno, acertar montar un once, como decimos, por sobre todo en la parte de arriba, es complicado. Pero lo bueno que tenemos ahora que eso, futbolistas de calidad y muchísimas variantes con cada uno de ellos, aunque evidentemente la baja de Ocampo para mí sigue siendo importante porque es un futbolista que está siendo diferencial en los últimos partidos.
Sin duda. Clave mañana hacer un partido, un buen partido, lógicamente, puntuar. Para mí, yo creo que la clave de mañana es puntuar.
Sí, a ver, evidentemente contra la Real en su casa el empate sería positivo. Después verá el resultado, pero bueno, al principio, a priori, el empate yo creo que te lo firma todo el mundo. O sea, ahora mismo puntuar en el estadio de la Real de Arena, como se llama ahora, la verdad que siempre sería una buena noticia.
Es que se está poniendo la permanencia carísima, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
Lo que pasa... Yo creo que las cuentas hay que hacerlas a partir de que queden 10 jornadas, porque ahora mismo es todo muy voluble. No sabes, no eres capaz de ver si son 40, lees cosas y dices... los que opinan que van a ser más de 40 les dan la razón, pero después otro te dice que a lo mejor con 38, 39 y lees los razonamientos y también te pueden cuadrar. Y al final son las 10 últimas jornadas las que cuentan, a ver cuánto los puntos que tienen cada uno y sobre todo lo más importante, cuánto equipo hayas en la pelea, que no es lo mismo llegar a un final de temporada con 5 equipos luchando por salir de 3 plazas, que haya 6 o 7. O sea, eso va a ser importante de aquí al final también.
Sin duda. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese choque de mañana. ¿Tú le ves recorrido al recurso del Cádiz ahora ante el TAD? Ha dicho Vizcaíno incluso que va a ir hasta la justicia ordinaria. Ojo, que hay un precedente con el tema, esta misma temporada, con el tema del Barça con Lewandowski, una sanción que le quitó la justicia ordinaria. ¿Tú cómo ves esto?
A ver, en primer lugar, hay que decir que yo creo que es necesario hacerlo. Yo creo que hay que seguir luchando dentro de todos los cauces que te deja la ley. Hay que seguir luchando por lo que uno cree que tiene razón. Y, evidentemente... recorrido no parece tener mucho, puesto que no son muchos los casos que se dan con partidos que se repitan, ni en su totalidad, ni mucho menos unos minutos. Pero bueno, yo creo que al igual que se puede pensar que tiene poco recorrido, es cierto que lo que ocurrió es muy poco frecuente. No un error, sino una negligencia tan grave es algo que no se da muchas veces. Así que por ahí yo creo que es algo tan chocante, tan fuera de lo normal, que bueno, no me atrevería yo a decir que el Cádiz no tiene ninguna posibilidad, pero evidentemente si piramos de hemeroteca los casos son mínimos los que se han dado de que se haya repetido partido. Pero bueno, insisto, yo creo que es la obligación del Cádiz en luchar por lo que cree que tenga razón, que para eso están los distintos comités, los distintos tribunales y demás, porque si no, no existirían, y hay que acudir a ellos, evidentemente.
A mí me parece tan complejo que pueda pasar lo que pide el Cádiz, ¿no? Que incluso se paralice la competición o que el partido se reanude, pero también me parece tan surrealista lo que pasó y claro, que después rápidamente, unos días, el árbitro saliera a pedir perdón, reconociendo claro, el error. También me parece eso tan sorprendente que no sé. No.
Es que se sale de lo normal, porque te digo, peticiones altas de ese tipo ha habido muchas, pero es que en una situación tan extraña o tan surrealista, evidentemente no ha habido tantas. Así que bueno, hay que esperar por ahí a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente eso no debe distraer la atención de absolutamente nada. Es la obligación del Cádiz luchar por sus intereses y ahora esperar a ver lo que ocurre.
Y todo esto envuelto en el caso Negreira, que no sé hasta qué punto también eso puede determinar algo, influir algo, ¿eh?
A ver, yo en ese tema yo que tengo tan claro que no va a ocurrir nada.
Primero
que no va a ocurrir nada por ser como es el fútbol español, que claro, en el que Liga y Federación se llevan a matar, y eso solamente se podrían tomar medidas en países donde realmente hubiera unión en el fútbol, donde realmente, y pongo el caso más claro, la Premier League. La Premier League, un caso de eso, se castiga. ¿Por qué? Porque existe unión. Los clubes, federaciones, lo que es la propia Premier. Aquí no, aquí cada uno va a su rollo y a sus intereses. Entonces es muy difícil que las cosas funcionen de manera lógica.
Pues sí, veremos. Vallecillo, gracias.
A ti, como siempre.
3:44, antes de ir con el tema del TAD y escuchar más de Vizcaíno y nuestro compañero Safouto, y Manuel Aguacil, el técnico de la Real, que ha hablado del partido de mañana y del Cádiz. Para Imanol, un partido en el que están obligadísimos a ganar. Vienen de palmar en Mestalla ante el Valencia.
bueno, uno más de esos equipos que está ahí abajo, pero que, uf, que va a dar más de un susto. De hecho, pues bueno, ya los están dando, pero no solo el Cádiz, sino todos los que están ahí abajo. Entonces, una vez más, nos va a obligar a dar nuestra mejor versión. Y mañana, pues como el día pasado el Valencia, como no estemos finos a nivel de circulación, a nivel de elegir bien cuándo jugar por dentro, cuándo por fuera, cuándo darle profundidad, cuándo meter el centro, cuándo hacer los movimientos, y no estemos concentrados en las vigilancias, en hacer el traspérdida, en ser intensos y estar concentrados en balón parado, una vez más vamos a sufrir. ¿Por qué? Pues porque, como dicen mis fisios, esto es primera. Bueno, yo creo que poco, ¿no? Pero bueno, evidentemente la petición está hecha. Vamos a ver qué hasta dónde o qué conlleva, ¿no? Pero entiendo que bueno, que aunque hayan hecho esa petición, va a ser muy complicado que eso vaya para adelante.
Habla ahí Manuel de la petición del Cádiz que se paralice la liga. Decía que va muy complicado, pero tiene visos de prosperar. El Cádiz recurre al TAD pidiendo la renovación del partido, y si no, que se paralice la competición, y Vizcaíno seguro que va a ir hasta el final. Siempre tiene más información en este asunto nuestro compañero Isa Fouto. Fouto, cuéntanos.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Bueno, el recurso en la vía deportiva administrativa del Cádiz, en la que solicita una cautelar al TAD para parar la competición y que se reanuden esos minutos desde el fallo de Iglesias Villanueva en el Cádiz-Elche, la verdad es que recorrido, mucho recorrido no tiene. Eso sí, ojo a la justicia ordinaria, porque el Cádiz, una vez que el TAD le deniegue la cautelar, podría ir al juzgado de lo mercantil de Cádiz, algo similar a lo que ocurrió con el FC Barcelona y la sanción de Lewandowski. Y ahí el Cádiz solicitaría al mercantil que paralice la competición hasta que el TAD decida en el fondo. Y ahí, en la justicia ordinaria, depende del juez que te toque. Si el juez considera que hasta que no resuelva el TAD en el fondo, la competición debe parar, pues pueden perfectamente paralizar la competición. Así que veremos, porque yo creo sinceramente que el partido no se va a repetir. Ya explicamos que la normativa es muy clara, por un error arbitral no se repite un partido, pero ojo a la justicia ordinaria, porque ahí sí que puede haber un segundo capítulo.
Pues ahí está el tema. Gracias, Fouto. Pues ahí está el tema. Si el TAD va a decirle que no al Cádiz, si el Cádiz va a ir a la justicia ordinaria, que dice Vizcaíno que sí, veremos qué puede pasar ahí, porque eso ya es el jugador de lo mercantil el que decide. Más de Vizcaíno anoche en Canal Sur.
Es que lo que le pasó al Cádiz no había pasado antes nunca. Es que ahí es donde radica, creo, el error de interpretación de algunos. Nosotros, lo que hubo con nosotros fue una negligencia. No fue un error humano, ni incluso flagrante, de interpretación, en la que incluso, aunque sea un error flagrante, puede tener un 0,03% de posibilidad de que otros piensen de otra manera. Siempre ponía el ejemplo del delantero que va hacia el área, le pega el central con la bota en la cabeza, y un árbitro puede pensar que el delantero le ha dado con la cabeza la bota. Sí. No, aquí estamos hablando de una negligencia por no seguir los protocolos del VAR, y que ha supuesto que el Cádiz pueda tener dos puntos menos de lo que le corresponde, porque también si se repiten esos 10 minutos podemos incluso perder el partido, uh-huh. Y que eso, estar dos o cuatro puntos por encima del descenso, cambia muchísimo la película en todos los sentidos, en cuanto a la psicología nuestra, la de nuestros competidores, en cuanto a la situación del Elche, los que juegan con el Elche, y entonces eso es lo que estamos defendiendo, que ahora mismo es reparable, y lo que pedimos. Nosotros hemos pedido, entre otras cosas, personarnos en el expediente que se abrió a los colegiados, y recordad otra cosa, jamás en la vida se ha reconocido por parte del CTA un error con nombre y apellidos, y se abrió un expediente interno al que hemos pedido personarnos para precisamente saber todo lo que pasó. Base legal hay absolutamente, y la vamos a defender hasta el final. Insisto en que yo soy el presidente del Cádiz y tengo que defender los intereses del Cádiz, y lo voy a hacer hasta el final. No, bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que si no se repara el daño y es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Y por eso pedimos que, hasta que no se resuelva, y esperemos que se resuelva sobre la marcha, pues que la competición no tiene seguido que siga, porque las consecuencias de que estos 10 minutos pues de estos 10 minutos resulten uno u otro resultado son importantísimas, en este caso para el Cádiz, y también entendemos que para el resto de la competición. Nos estamos jugando mucho por
Pues veremos, ¿eh? La clave está en lo que diga la justicia ordinaria, porque el TAS seguramente deniegue al Cádiz también el recurso que ha planteado. 10 minutos para las 4, ahora buscamos la columna sonora que nos deja nuestro amigo Juan Limón.
Hola Rubén, buenas tardes. Los aficionados cadistas dicen que para una vez que gana el Cádiz, ganan los demás, y tienen razón, salvo que existe un diferencial. Es que antes dependíamos de tercero y ahora solo dependemos de nosotros. Trascendental victoria en la última en el estadio. Habría que añadir la suma de 3 puntos importantes. Y es más, por mi parte, agregar ante un rival de importancia que juega para estar en Europa la próxima temporada y que se presentaba en Cádiz con solo 3 derrotas como visitante, Pamplona, Bilbao y Almería. Y estos elementos conjugados realzan mucho más el triunfo ante el Rayo Vallecano. Insisto, y perdón por ello, no debemos olvidar el mal arranque liguero, con 0 puntos en 5 jornadas y 0 goles a favor. Y esta lacra nos hizo padecer un mal comienzo de competición. Ahora, con las nuevas incorporaciones, los titulares entonces pasan a buenos cambios o diferencialmente menos diente de sierra. Con lo cual, el entrenador ya no tiene pánico para realizar las permutas que crea oportuna. Y todo a un rival óptimo. Ejemplo, la última cita ante el Rayo Vallecano, Ocampos viene demostrando del porqué de su fichaje, aunque tuvo que venir en el mercado de verano. Pero no se notó su ausencia con la presencia de Sobrino. Y la siguiente cita, San Sebastián. Una Real que, pese a estar bien situada, no pasa por su mejor momento de resultados. Indicar que en el último partido como local se dejó empatar en los minutos finales por el Celta, siendo muy superior durante todo el partido. En mi opinión, pido no puntuar en Donosti y ganar al Getafe, que es un rival directo. Y ahora nos viene un calendario propicio para la permanencia. El mencionado Getafe, viajar a Almería y el Sevilla Fútbol Club como local. Ahí lo dejo. Saludos para todos.
Gracias, Juan. Hombre, si se puede puntuar mañana y ganar también a Getafe, pues lo pedimos, claro que sí. 3:52, seguimos, Deportes Cope.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué pa' desconectar, a Emirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tú reza pa' que Sofía te paga a mí una cancioncita pa' que estés formando.
¡Crespillo!
Ternera de Incasur, la ternera tierna tierna. Pídela en tu carnicería de confianza.
Solo si es ternera de Incasur, tienes garantizado que es ternera tierna y sabrosa. Ternera de Incasur, la ternera tierna y sabrosa de Andalucía.
Cirugía sin esperas. Cuando tu salud no puede esperar, Viamed está contigo. Cirugía sin esperas de cataratas, vasectomía o hernia inguinal en el Hospital Viamed Bahía de Cádiz. Financiamos todas sus cirugías desde 30 euros al mes. Infórmate en cirugiasinesperas.com o 628-728-043. Viamed contigo.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar de una de las pruebas más destacadas y singulares que tenemos en la provincia de Cádiz, en nuestra sierra, la Ruta de los Pueblos Blancos, con sede en Prado del Rey. Bueno, yo creo que es el trail del bandolero y que reúne a 1.600 participantes, que se dice pronto. Lo organiza con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Club Tritón, y su presidente es Manuel Benítez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene especial esta prueba, Manuel, para que tenga tanta participación?
Bueno, pues esta prueba llega a su 11ª edición y la verdad es que año tras año ha ido creciendo. Fue la primera prueba de largo recorrido que se inició en Andalucía y bueno, ya ha traspasado con creces la frontera de Andalucía. Vienen personas de todas participantes de toda la geografía española e incluso de extranjeros también.
100 millas, o sea, estamos hablando de que es un recorrido importante, ¿no? Supera los 100 kilómetros, ¿no?
Sí, está dividida en 3 subpruebas. Hay una de 160 kilómetros, que es la que llamamos 100 millas Sierra del Bandolero, que tiene un desnivel acumulado de 13.000 metros, 6.500 positivos y 1.500 negativos, con un tiempo total para hacerla de 41 horas. Después hay otra prueba, más corta, la bautizaron los participantes, le pusieron el nombre de bandolerita, pero no es que sea bandolerita porque sea más pequeña, quizás más exigente que la de 160 kilómetros. Tiene un desnivel de 7.172 metros acumulados, 3.586 positivos y igualmente negativos, y un tiempo para recorrerla de 24 horas. Y por segundo año celebramos también la maratón bandolera con 42 kilómetros, con un desnivel acumulado de 2.905 metros y 6 horas y media para poder realizarla.
O sea, pero estamos hablando de manera, Manuel, que por ejemplo la principal son 160 kilómetros y la bandolerita son 81, o sea que hay que estar muy bien preparado físicamente, ¿no?, para hacer la prueba.
Sí, hay que estar preparado físicamente y sobre todo mentalmente, puesto que sí, es un nivel de exigencia física bastante alto, pero también de exigencia mental.
Sí, claro, evidentemente, de estar bien, de aguantar, lógicamente. Miraba también, Manuel, de otros años y aunque es una prueba joven, como has dicho, de 11, esta es su decimoprimera edición, pero en participantes se ha multiplicado muchísimo en los últimos años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, en los últimos años se ha multiplicado bastante. De hecho, no tenemos capacidad de voluntariado como para poder atender todas las peticiones. Estamos hablando de que en Bandolerita son 600 plazas las que hemos dado, pero había una lista en principio de 1.194 personas, es decir, que se han quedado muchísimas personas en lista de espera. Lo mismo ocurre en las 100 millas, ahora mismo tenemos 426 plazas que se confirmaron, pero había 672 en lista de espera. Y en la maratón ocurre otro tanto de lo mismo, 800 personas, de las cuales confirmaron su plaza 501. O sea que ha crecido muy, muy notablemente.
Y además una prueba, Manuel, que el Prado del Rey se vuelca, la sierra se vuelca, o sea que además que genera un impacto económico muy importante en toda la zona, ¿no?
Sí, el impacto económico es tremendo. De hecho, cuando abrimos inscripciones, que fue este año ya por a mediados de octubre, pues prácticamente se ocupan todas las plazas, por lo menos aquí en Prado del Rey, de alojamientos rurales y de hoteles y demás, ¿no?
Con participantes que vienen, como has dicho, de muchos sitios de Andalucía, incluso de España, ¿no?
Sí, de España tenemos prácticamente de todas las comunidades autónomas. Y fuera de España, pues tenemos participantes de Polonia, tenemos de Francia, tenemos incluso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania.
Imagino que también, y la gente lo disfruta, ¿no? ¿Verdad? La gente que no participa, me refiero, que la gente lo ve, está allí con se vuelca con los deportistas, ¿no? Les ayuda y que está muy pendiente de todo ello, ¿no?
Sí, normalmente los participantes vienen acompañados de sus familiares, que los acompañan pues prácticamente casi todo el recorrido. Y aparte de los familiares, pues lo que es la población en sí, para lo que es Prado del Rey, se vuelca con esta prueba y está atento a la llegada y a atender a la atención de los participantes, que es de lo que se trata.
Ya lo que hay que esperar, Manuel, que no llueva, ¿no? Porque si llueve ya endurece mucho más la prueba, ¿no?
Bueno, sí, la endurece bastante. Y sobre todo para la organización, porque es mucho más trabajoso, claro, funcionar a nivel organizativo. Pero el caso es que los participantes, cuando no ha llovido, estos años atrás que no ha llovido, dicen que le faltaba algo a Bandolero. No sé si les gusta.
Son masoquistas, ¿no? Prefieren más cosas, ¿no? Pero bueno.
Pues la verdad es que sí.
Sí, sí. Bueno, pues 3 a 5 de marzo, Prado del Rey es el centro del deporte, en este caso de montaña, con la el Bandolero, que es una prueba, 1.600 inscritos, pues una auténtica maravilla. Manuel Benítez, del Club Tritón, muchísimas gracias, enhorabuena, y también, en la medida de lo posible, también que vosotros lo disfrutéis, que es importante. Gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Mañana tenemos campeonato de fútbol playa en Cádiz, en la capital gaditana, en la playa. Hablaremos también de ello mañana, un campeonato que también promete emociones fuertes este fin de semana en la capital y en invierno, casi nada. Menos de 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey, con el Clásico, con ese de Madrid-Barça. Más siempre en cope.es/cadiz, donde tenéis ya el primer programa de la Cuaresma, de esta Semana Santa. Y también vais a tener una entrevista con el presidente del jurado del Carnaval de Cádiz, con Chato, hablando de muchas cosas interesantes. Todo en cope.es/cadiz. Ahora llega la tarde. Adiós.